Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de bases físicas del medio ambiente y vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Tenemos aquí este problema que cayó en febrero del 22 y es un problema que bien, yo creo que no es complicado y vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Os parece? Dice, una central hidroeléctrica utiliza un salto de agua de 60 metros para aprovechar la energía potencial del agua mediante turbinas colocadas en la base del salto. Tomando la densidad del agua como 1 kilo por litro, ¿no? Que es una densidad habitual, ¿cuánta energía obtiene la central por cada litro de agua que pasa por el salto? Claro, tenemos un salto de agua, ¿no? Toda la energía potencial del agua allá a la turbina se va a convertir en energía cinética para mover la turbina. Entonces hay que pensar que si es una conversión total, pues la energía potencial, ¿no? ¿A qué es igual? A mgh. Siendo m la masa, claro. La masa 1 litro sería 1 kilo, ¿de acuerdo, no? La gravedad dice tomar 10 y la altura serían 60 metros, ¿no? Por lo tanto, esto sería 1, esto sería 10, esto sería 60 y me daría 60 julios, ¿vale? 600 julios, perdón. Dice ahora, ¿qué volumen de agua debe pasar por el salto cada segundo para obtener la energía suficiente para tener encendida una bombilla de 100 vatios? Bien. Para tener encendida una bombilla de 100 vatios, esto sería el apartado B. ¿Cuánta energía? Bien, pues la potencia, sabemos que la energía por unidad de tiempo sería mgh partido por T. Y me piden, ¿no? ¿Qué volumen de agua? Calcular volumen de agua por segundo o calcular la masa de agua en kilos será lo mismo. 100 vatios, o sea, lo tenemos aquí abajo, 100 julios por segundo, igual a la masa, que es lo que me piden, por 10 y por 60. Y a partir de aquí puedo sacar la masa, y la masa será 100 partido por 600 kilos, o si queréis 0,167 kilos, o si queréis 0,167 litros por segundo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y la tercera pregunta que nos hacen es, consideremos ahora el consumo eléctrico medio del hogar de 4.000 vatios. Si pasan 100.000 litros cada segundo, ¿cuántos hogares? Bueno, sabemos que un litro, ¿no? Un litro me da 600 julios, ¿vale? Si nosotros pasamos 100.000 litros, la energía que yo tendré por segundo serán 60 por 10 elevado a 6 julios por segundo. 60 megavatios. 60 megavatios, ¿no? Porque dice que paso 100.000 litros por segundo, así que cada litro son 600 julios. Por lo tanto, serán 60 megavatios. Como cada hogar se estima que consume 4 kilovatios, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿no?, los 60 megavatios por los 4 kilovatios que consume cada hogar. Y esto nos lleva aproximadamente a 15.000 hogares. Justo, 15.000 hogares, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de una definición de una magnitud física que, vamos, lo vais a trabajar más cualitativamente que no cuantitativamente. Pero bueno, hablemos del momento angular. ¿Qué es el momento angular de una partícula? El momento angular de una partícula es el producto vectorial R sobre P, donde R es el vector de posición y P era la cantidad de movimiento. Acordaos que la cantidad de movimiento de una partícula es masa por velocidad. P es masa por velocidad. ¿De acuerdo? Y que esto es un producto vectorial. Y tenemos que recordar que el producto vectorial de dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Por el seno del ángulo que forman. Entonces, este momento angular, ¿cuándo será máximo? Cuando forme 90 grados. Aquí forma 90 grados y la L será igual a R por P. Aquí forma un ángulo determinado, R y P, ¿no? Si cogemos este ángulo por el camino más corto, sería el ángulo. Y aquí el ángulo sería 0 grados. Entonces, si el ángulo es de 0 grados, el momento angular es nulo. El momento angular o cinético de una partícula con respecto a un punto donde R y P son paralelos, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo, el momento angular va a ser 0. con respecto al origen de coordenadas, porque R y P o R y V son paralelos, ¿no? Sin embargo, en un movimiento circular, el momento angular será máximo, porque forma 90 grados, ¿no? En un movimiento circular da vueltas, ¿no? ¿Vale? Y R y P forman 90 grados, ¿no? Vale. Bien. También nos interesa definir lo que es el momento de una fuerza. El momento de una fuerza, aquí lo dice con esta letra griega, hay libros que lo utilizan como una M, pero bueno. Esta letra griega, tau mayúscula, ¿no? Es R vectorial F y por lo tanto es el módulo de R por F por el seno del ángulo que forma. Daos cuenta otra vez que si el ángulo que forman R y F es de 0 grados, el momento de la fuerza será 0. Si R y F son paralelos, como veis aquí escrito en verde, la fuerza, y que como ocurre en el caso de una fuerza central, de hecho, las fuerzas centrales son aquellas fuerzas que están dirigidas hacia un mismo punto, siempre, de manera constante. Entonces, el momento angular es nulo. El momento de la fuerza es nulo, ¿eh? El momento de la fuerza es nulo y el momento angular o cinético, que también se llama, será constante. ¿Por qué? Porque existe una relación entre ambas magnitudes. Aquí está la demostración, pero no tenéis por qué saberla. Pero sí, esta fórmula que tenéis aquí, ¿no?, que me relaciona el momento de una fuerza y el momento angular. Si una partícula está sujeta a una fuerza central, como es el caso del movimiento de los planetas, a una fuerza que está dirigida a un punto, o puede ser algo que está dando vueltas, y la única fuerza que actúa es una fuerza centrípeta hacia el centro, ¿no?, el momento angular de la partícula va a ser constante, porque el momento de la fuerza, este momento de la fuerza va a ser nulo, porque formará 0 grados, y si esto es nulo, si la derivada de una función es cero es porque la función es una constante. Y el momento angular es constante. Y eso ocurre, pues, en el movimiento circular uniforme, etc. No tenemos por qué sabernos esta fórmula que veis aquí, de hecho no he puesto ningún recuadro, pero sí que os puede ayudar un poquito en el caso del movimiento circular o movimiento de traslación, la diferencia que hay en las magnitudes. Aunque piden muy poquita cosa, ¿eh? Se pide muy poquita cosa del movimiento circular. Pero bueno, ya que está en el temario, pues pensemos que el momento lineal es P y el momento angular de rotación es R vectorial P. La fuerza es la causa del movimiento en un movimiento de traslación y el momento de la fuerza es la causa del movimiento en un movimiento de rotación. Para que exista un movimiento de rotación tiene que haber un momento de la fuerza, M. ¿Para qué? Para que algo gire, ejerce una fuerza tangente y perpendicular al radio, ¿no? Una puerta ejerce una fuerza tangente perpendicular al radio. Yo no estiro la fuerza para que gire, ¿no? Bueno, hablamos de conservación del momento lineal en el caso del movimiento de traslación y de conservación del momento angular en el movimiento de rotación. L es el momento, la definición de momento angular en un movimiento de rotación. Y es lo que se llama el momento de inercia, que es un parámetro que depende de la masa y del eje de rotación y que me darán su valor o me dirán cómo calcularlo, ¿no?, si tiene una figura, una forma geométrica determinada. ¿De acuerdo? De hecho, aquí tenemos la relación entre la segunda ley de Newton y la ecuación de dinámica de rotación. Esto sería la energía cinética de traslación y esto es la energía cinética de rotación. ¿Veis un poco la equivalencia entre las magnitudes lineales y angulares? Yo de aquí solo haría caso a lo que es el momento angular y la energía cinética de rotación, que es un medio de I omega cuadrado. ¿Vale? ¿Y cuándo es que la L es constante? ¿Cuándo es la L es constante? Cuando el momento de la fuerza es nula. ¿Vale? No se ponen problemas de aplicar M igual a I por alfa, ¿no? No. Momento en los últimos años no se ha puesto nada, ¿eh? Lo que sí es importante, ni tampoco calcular momentos de inercia, ¿no? El momento de inercia de una partícula, el momento de inercia de una partícula se define como mr cuadrado. Es una masa puntual de masa m, tenemos un eje cualquiera y esto sería la distancia. Ay, perdona. Esto sería r, ¿vale? Entonces mr cuadrado, la distancia al eje de giro al cuadrado por la masa. ¿Depende de la posición del eje de giro? Sí. ¿Y si es un cilindro, una esfera, es otro valor? Sí. Pero bueno, ya me lo darían en todo caso. Aquí, cuando hablamos de energía, el teorema de la energía para la rotación, pues el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Pero ya no pongo un medio de mv cuadrado, sino un medio de i omega cuadrado, ¿no? Pocas cosas hay de esto, ¿eh? Os lo digo. Y la energía cinética de rotación, voy a insistir, es un medio de i omega cuadrado, pero también se puede expresar, esto es importante que lo sepamos, la energía cinética, cuando tenemos un cuerpo que va por un plano inclinado, se puede expresar como la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Y por eso pongo aquí un cm. Veremos si hay alguna cuestión relacionada, pero hay muy poquita cosa, ¿eh? Hay muy poquita cosa de dinámica de la rotación. No es lo fundamental de toda esta primera parte, es lo menos significativo de todo, ¿eh? Pero bueno, está ahí, ¿eh? Entonces hemos acabado este archivo y vamos a hacer estas actividades. Y después tengo otros archivos más de problemas. Bueno, no se cambia. Veamos, ahora ya está. Vamos a ver estas actividades, las voy a explicar, ¿de acuerdo? Una masa de 2 kilos está sujeta en el extremo de una cuerda de 5 metros de longitud, cuyo otro extremo está fijo en una superficie horizontal. La masa se mueve en una trayectoria circular sobre la superficie sin ninguna fricción. Si se sabe que la tensión de rotura es de 40 N, ¿cuál es la máxima velocidad de traslación a la que puede moverse? Es decir, la tensión como máximo puede ser 40 N. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre esta partícula que está dando vueltas. El peso vertical hacia abajo y la tensión, recordad que es una fuerza que va siempre del cuerpo hacia la cuerda, ¿vale? Y como es un movimiento circular, tenemos una aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? F igual a m por a sería la tensión igual a masa por la aceleración normal. La aceleración normal, acordaos que era v cuadrado partido por r. Por lo tanto, si tengo la tensión y tengo la masa, puedo calcular la velocidad, que sale 10, ¿vale? Que es la máxima velocidad que pueda tener. Aquí dice, se suelta un péndulo, una lenteja de masa m colgada en una cuerda inextensible y sin peso, que estaba separado un cierto ángulo de la vertical. Cuando pasa por la vertical, la tensión de la cuerda es igual al peso de la lenteja, la tensión de la cuerda es mayor, la energía cinética de la lenteja es igual al trabajo que sobre ella ha realizado la tensión. Mira, el trabajo que ha realizado la tensión es nulo porque es perpendicular al desplazamiento. La tensión no realiza ningún trabajo porque siempre es perpendicular al desplazamiento. Así como el peso es vertical siempre, la tensión es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda y no realiza ningún trabajo. ¿Pero qué pasa en el punto más bajo? Dibujemos las fuerzas. Peso hacia abajo, tensión hacia arriba, la aceleración normal hacia el centro siempre. La aceleración normal siempre hacia el centro de la circunferencia de ese arco que describe. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, tenemos que fuerzas a favor, o en el mismo sentido que la aceleración sería la tensión menos el peso será igual a la masa por la aceleración normal. Será igual a la masa por la aceleración normal. Despejando, la tensión será igual a Mg más M por A sub N. ¿Qué pasa? Pues que la tensión en el punto más bajo es mayor que el peso. Ojo, de hecho, la tensión máxima que tiene un objeto que está oscilando, dando vueltas, siempre es máxima en la posición más baja y mínima en la posición más alta. Acordaos de esto. Bien, tenemos aquí ahora un bloque de masa m que desliza hacia abajo con velocidad constante por un plano inclinado. Y durante un cierto intervalo t, ¿cuál es la energía? El valor de la energía disipada por rozamiento. ¿Qué será el trabajo de rozamiento? Esto no sé si está solucionado después o no. No, lo explico aquí ahora. Venga. Bueno, pues tenemos un plano inclinado, ¿no? ¿Vale? Y un cuerpo que está sobre el plano inclinado. Si yo dibujo unos ejes de coordenadas, X y Y, para descomponer el peso, esto sería el peso, que lo descompongo, como hemos dicho, ¿no? En un PX y un PY. Y tenemos una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Vale? Esto sería, digamos, para entender el ejercicio. Bien, dice que desliza a velocidad constante. Si desliza a velocidad constante, PX es igual a FR, ¿eh? PX es igual a FR, luego PX menos FR es igual a 0, y a partir de aquí podemos sacar el coeficiente de rozamiento de este cuerpo, que simplificando la gravedad y la masa me queda tangente del ángulo. ¿Vale? ¿Qué será el trabajo de rozamiento? El trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento, que acordaos que en un plano horizontal, esto sería la normal, ¿no? La normal es P sub pi, y P sub pi es mg coseno de z. Aquí lo tenéis, ¿no? Por el espacio y por coseno de 180, ¿eh? Pues sería negativo. Aquí me da la energía disipada en valor absoluto, ¿no? Y por el espacio, que sería V diferencial de T. Sustituyo mu por su valor, es tangente, y como la tangente es seno partido por coseno, se me va los cosenos y me queda aquí el seno. Y el espacio recorrido, efectivamente, es la velocidad por el tiempo, ¿vale? Incremento de T, en este caso es el intervalo de tiempo. Y por lo tanto, por eso me queda mgv, incremento de t, seno. ¿De acuerdo? Seguimos. Se lanza una bola hacia arriba con la velocidad inicial en presencia de aire que ofrece rozamiento. La bola alcanza una altura máxima y vuelve a caer. Este ya lo hemos hecho otra sesión. Esta aquí es explicada como el tiempo de bajada es mayor que el tiempo de subida, ¿eh? Este es un ejemplo de tiro horizontal, ¿no? Desde una altura h se lanza un cuerpo de masa m con velocidad horizontal. ¿Qué velocidad horizontal habría que lanzar un cuerpo de masa 2m desde una altura 2h para que caiga en el mismo lugar? Tenemos que recordar que la masa no influye en el alcance ni en el tiempo de caída, ¿no? Sino que tenemos que considerar que sí depende la altura, pero aquí la velocidad es diferente. ¿Es así? Aquí está explicado el ejercicio, ¿vale? Tenemos el cuerpo 1, las ecuaciones del tiro horizontal, el cuerpo 2, las ecuaciones del tiro horizontal. ¿Y qué queremos? Que tenga el mismo alcance, ¿vale? El tiempo de caída de uno sería este, y el tiempo de caída del segundo, como es de una altura doble, pues sería este otro. El alcance x1 del primero sería su velocidad, ¿no?, por su tiempo de caída. El alcance del segundo sería su velocidad por su tiempo de caída. Ambos alcances tienen que ser iguales, igualo los alcances y busco una relación entre V sub 0', que es la velocidad con que ha de lanzarse el segundo objeto, con relación a la velocidad del primer objeto. Y esto, operando, nos damos cuenta que la velocidad ha de ser raíz de 2 veces más pequeña. ¿De acuerdo? Fijaos bien en este ejercicio. Bien. Dice aquí, una persona se encuentra de pie en el piso de un ascensor. La fuerza que ejerce el piso del ascensor sobre la persona es la reacción al peso de la misma. Bueno, vamos a verlo. La fuerza que ejerce el piso del ascensor no es la fuerza de reacción. La fuerza que ejerce el piso del ascensor no tiene por qué ser igual al peso. Bueno, evidentemente que la fuerza que ejerce el piso del ascensor sobre la persona es la reacción al peso. No, eso no es la reacción al peso. Porque las fuerzas de acción y de reacción son fuerzas que están aplicadas a cuerpos distintos. Aquí te dice, la fuerza de reacción, la fuerza que ejerce el piso no es la fuerza de reacción, pero siempre es igual. No, no siempre es igual al peso, porque si tiene aceleración, eso no va a ser así. Solo será si la aceleración es nula. De hecho, si tenemos el dibujo y vemos las dos fuerzas, peso y normal, aplicamos la segunda ley de Newton, si el cuerpo va hacia arriba con una aceleración A, por ejemplo, me da igual si va hacia arriba o hacia abajo, si la aceleración es hacia arriba, n menos p es igual a m por a y la normal es ma más mg. Y si la aceleración es descendiente, pues n es igual a mg menos ma. ¿Qué quiere decir esto? Que la única solución correcta es la c, evidentemente. No podemos decir que sea la A, porque eso es un error conceptual, la B tampoco, lo hemos demostrado con este ejemplo, y la C, hemos dicho que no tiene por qué ser igual al peso. Este es un modo de cinemática que ya hicimos, os recomiendo que lo hagáis otra vez, por favor. El gradiente de un campo escalar en un punto, hay que saber que siempre es perpendicular a las curvas de nivel. La variación que tiene pues una función conservativa, un potencial, ¿no? El gradiente siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales, ¿no? Esto lo veremos más pues cuando veamos campo eléctrico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la expresión de la energía potencial de un cuerpo, ¿no? Donde la energía potencial estaba en julios y x en metros. Y me pide, dice, ¿dónde están los puntos de equilibrio y cómo son esos puntos de equilibrio, si estable o inestable? ¿Cómo puedo sacar los puntos de equilibrio? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Pues tenemos que recordar que la fuerza, ¿no?, está relacionada F es igual a menos la derivada de la energía potencial respecto de X, Fx. ¿Vale? ¿Sí? Fx es menos la derivada, ¿no?, la energía potencial respecto de X. ¿Qué hacemos? Derivamos e igualamos a cero. Y encontramos dos puntos de equilibrio donde la fuerza es nula. Un punto de fuerza nula es un punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Para x igual a 0 y para x igual a 1. ¿Y cómo sé si es un máximo o un mínimo, un punto de equilibrio estable o inestable? Pues tengo que hacer la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, ¿no?, es un mínimo. Y viceversa si es un máximo, ¿no? ¿Qué pasa para x igual a 0? Esta función, para x igual a 0, esta función me sale negativo. Luego será un máximo. Es un punto de equilibrio inestable. Equilibrio inestable. Porque la segunda derivada sale negativa. Mientras para x igual a 1 será un mínimo y será un punto de equilibrio estable. Un punto de equilibrio inestable es un máximo. Siempre es un máximo. De manera que si la partícula se separa de esa posición de equilibrio, se aleja indefinidamente o hacia donde encuentre otro mínimo. Mientras que en un mínimo estable, si se lo separamos ligeramente de ese mínimo, vuelve a esa situación de mínimo estable. Eso es muy interesante. ¿Vale? Aquí tenemos un problema en que influye el movimiento circular, ¿no? Ya hace tiempo, dice, un anillo de masa M y R desciende rodando sin deslizar por un plano inclinado. Cuando está a la mitad del plano, ¿no?, su energía cinética de rotación, ¿qué le pasa a la energía cinética de rotación y de traslación? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Cuál es la energía cinética de traslación? La energía cinética de traslación, lo hemos dicho antes, será un medio de m por la velocidad del centro de masas al cuadrado. ¿Y la energía cinética de rotación? Un medio de i de c de m por omega al cuadrado. En el caso de un anillo, el momento de inercia es mr cuadrado, es como una masa puntual. Y omega, hay que saber que la velocidad angular es la velocidad lineal partido por el radio. Digamos que esto está al cuadrado. Y resulta que eso me queda un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. ¿Qué está pasando? Que ambas energías cinéticas coinciden. Ya no solo en el punto medio, sino en cualquier punto. En el caso de un aro, no, en cualquier punto la energía cinética de traslación es igual a la de rotación. ¿Vale? Dice aquí, un cuerpo de masa m está sometido a una fuerza conservativa y a una fuerza no conservativa. Cuando el cuerpo se mueve entre dos puntos, la variación de energía cinética es igual a la variación de energía potencial. La variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza conservativa. La variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por ambas fuerzas. Esto es. Por ambas fuerzas. Tanto si son conservativas como no conservativas. El trabajo total... La variación de energía cinética es igual al trabajo total realizado por ambos tipos de fuerzas. Bueno, aquí también es un disco parte del reposo, gira con una velocidad angular constante, alcanza una velocidad angular mega solución al cabo de 10 revoluciones. ¿Cuántas revoluciones adicionales debe girar para alcanzar una velocidad angular de 3 omega sub 0? ¿Vale? Bueno, aquí habría que sacar la aceleración angular. Este es un poco tedioso este ejercicio, ¿no? Pero bueno. Porque las fórmulas serían omega igual a omega sub 0 más 2 alfa el ángulo. Dice que alcanza una velocidad de omega sub 0, claro, es omega sub 0 al final, ¿eh? Al cabo de 10 revoluciones, perdón, al cuadrado. 2 por alfa, 10 revoluciones son 20 pi radianes. Entonces, a partir de aquí, puedo sacar alfa, que es esa omega. Claro, esto no puedo poner omega sub 0 porque me voy a liar. Omega final, que también, claro, no puedo hacerlo porque voy a poner como ponen las fórmulas y esta omega sub 0 no le voy a llamar omega sub 0. Le voy a llamar omega F, ¿vale? Esta omega F cuadrado partido 2 por 20 pi. Esto sería nuestra aceleración angular. ¿Y cuántas revoluciones habría que dar para que alcance una velocidad de 3 omega F? Pues omega, tiene que ser 3 veces. 3 veces omega F al cuadrado es igual a omega F cuadrado más 2 por alfa, que es omega F cuadrado partido 40 pi, y por el ángulo. Y aquí trabajar y despejar. Dejarlo en función de omega sub 0. No, que se me va a ir la omega F, se me va a ir, ¿vale? Este es difícil, ¿eh? Bastante difícil, os lo digo. La energía potencial de un objeto viene dado por esta expresión que tenéis aquí. Si la energía total vale 12 julios, ¿cuál es la velocidad de un objeto para x igual a 2? Mira, pues yo sé que la energía total es 12, pues para x igual a 2 yo puedo calcular la energía potencial, porque la energía total es la suma de la cinética más la potencial. Yo puedo calcular la energía potencial, que es 4 julios, por diferencia calcular la energía cinética, que son 8 julios, porque la total es 12, y a partir de aquí obtener la velocidad despejando. Bien, este es un ejercicio que lo hicimos en cinemática, lo tenéis hecho, y se puede hacer con trabajo y energía y quizás sea más fácil. Dice, se lanza desde el suelo hacia arriba una pelota con velocidad inicial V sub 0. Cuando la pelota llega a 3 cuartos parte de su altura máxima, su velocidad es... Bueno. Lanzo con una velocidad V sub 0, ¿no? Y la velocidad, esta sería la velocidad a esa altura de 3 cuartos, la altura máxima de 3 cuartos es esta, ¿no? Y evidentemente que en el punto más alto solo hay energía potencial, que es MGH, ¿eh? MGH máxima. A partir de aquí, ¿no? Se puede, digamos, despejar y trabajar, ¿no? Con esta igualdad puedo calcular la velocidad en función de la altura máxima. Y después calcular la altura máxima en función de V sub 0. Porque la altura máxima es sería V sub 0 cuadrado partido 2G, ¿no? La H máxima. H máxima despejando V sub 0 cuadrado partido 2G. Bueno, seguimos. Este es un problema con integración. Yo de momento lo dejaría. Puntos de equilibrio estable e inestable. Hemos hecho ya uno. Míralo vosotros. Aquí dice parte de la misma altura se deja caer un disco y un anillo, ¿no? ¿Cuál es de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, esto era una pregunta que se hacía con libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que llegará antes? Llegará antes el que llega antes con mayor velocidad, evidentemente, porque tardará menos tiempo en recorrer el mismo espacio, ¿vale? Arriba del todo solo hay energía potencial y abajo del todo tenemos energía cinética de traslación más de rotación. Claro, ¿en qué se diferencia un anillo de un disco? En el momento de inercia. Pues, tenéis en el libro los datos. Y si llamamos beta a ese parámetro, ¿no?, que multiplica el mR cuadrado, nosotros podemos deducir de aquí una fórmula de la velocidad en función de este parámetro beta, ¿no? De manera que nosotros podemos calcular la velocidad final que tiene al final del plano inclinado en función de la altura, evidentemente, y de este parámetro beta que multiplica. Como en el caso de un anillo, este beta, ya lo hemos visto antes, es 1, y en el caso de un disco, beta es 1/2, en el caso de un disco, si beta es 1/2, como es más pequeño, la velocidad al final será mayor y llegará antes que en el disco, porque tiene menor momento de inercia. A menor momento de inercia, ese parámetro es 1/2 y el otro es 1, ¿no? Fijaos que no depende de la masa, ¿eh? Bien, Álvaro y Bertrán están en el medio de un lago helado. Álvaro da un empujón a Berta durante 0,5 segundos con una fuerza de 20. ¿Cuáles son las velocidades de Álvaro y Berta al final del empujón si tienen una masa de 80 y de 50? Bueno, aplicamos impulso igual a fuerza por tiempo igual a variación de la cantidad de movimiento. Álvaro sería la fuerza por el tiempo, la misma, y su, digamos, variación de cantidad de movimiento, su variación de velocidad sería masa por V, 80 por V. Y para Berta, que también ha recibido la misma fuerza en el mismo tiempo, sería con masa 50. Y nos damos cuenta que adquiriría mayor velocidad Berta porque su masa es menor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos con este otro ejercicio. Dice, supongamos un plano inclinado que no tiene fricción y yo formo un ángulo de 30 con horizontal. Desde la parte más alta del plano se deja deslizar un bloque de 2 kilos que recorre 4 metros por el plano antes de impactar con un muelle fijo sobre el plano, cuya constante de fuerza son 2.000 Nm. 2.000 Nm. ¿Cuánto se comprimirá el muelle? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que al no haber rozamiento, la energía mecánica que tiene el objeto abajo, arriba, inicial, es la misma que tendrá abajo cuando interaccione con el muelle. Entonces, toda esa energía potencial MGH se la va a transferir al muelle y se va a convertir en energía potencial elástica del muelle, 1/2 de kx cuadrado. No es necesario que calcule la velocidad que tiene la partícula abajo del muelle, 1/2 de mv cuadrado. No, no es necesario. Basta que nos demos cuenta que aquí no hay pérdida de energía y que toda la energía potencial gravitatoria se transforma en energía potencial elástica. Y vemos que esto es 0,2 metros lo que se comprime el muelle cuando se deja caer desde una altura de 2 metros, porque dice que recorre 4 metros por el plano inclinado. Pero claro, 4 metros no es la altura. El seno de 30 es h partido por 4, luego h es igual a 2 metros. Esta pregunta tiene sus detalles, ¿no? Como veis. Aquí tenemos otro. Dice, el anillo de masa M y radio R desciende rodando sin deslizar por un plano inclinado. Cuando está a la mitad... Ah, esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? La misma energía cinética igual a la energía de rotación que de traslación. El trabajo que realiza la fuerza de la gravedad cuando un objeto cae desde una altura de 5 metros hasta el suelo, ¿será? ¿Cuál será el trabajo que realiza la gravedad? Pues bueno, pues el trabajo sería peso por desplazamiento, en bruto escalar, ¿no? Peso por desplazamiento sería como nos desplazamos hacia abajo, ¿no? Y el peso va hacia abajo. Vamos a fijarnos en un detalle para que no haya problemas. El peso es vertical hacia abajo, el incremento de R va hacia abajo, ¿vale? Porque nos desplazamos hacia abajo, entonces, ¿qué ángulo forman estos dos vectores? 0 grados, pues será el módulo del peso por el módulo del desplazamiento, que son 5 metros, y por coseno de 0. Y el trabajo sería 100 julios, ¿de acuerdo? No es negativo el trabajo, ¿eh? Es positivo. Un automóvil viaja a 100 kilómetros por hora por una carretera horizontal, mientras que la velocidad de un camión hacen el mismo recorrido 50. ¿Pueden ambos vehículos tener la misma energía cinética? Bueno, la energía cinética es 1/2 de mv cuadrado, ¿no? De cada objeto, 1/2 de mv cuadrado. tiene que tener la misma energía cinética. La misma energía cinética. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué relación tienen que tener las masas para que la energía cinética sea la misma. ¿No? Una tiene 50 y 100. Podría dejar con 100 y 50, no hace falta pasar a metros por segundo, porque los factores de conversión quedarían igual. ¿No? Y entonces, despejando, me quedaría como unas... Sería el doble, doble al cuadrado es 4 veces, pues M2 sería 4 veces M1. M2 sería 4 veces M1. Tenemos dos discos con la misma densidad de masa por unidad de superficie. El radio del segundo es el doble. ¿Cómo es el momento de inercia del segundo? Bueno, puede ser que no nos acordemos el momento de inercia de un disco, pero me va a dar igual. Porque sería una constante beta que hemos visto antes por MR cuadrado. Piensa que los momentos de inercia de todas las figuras es, bueno, de un disco, de un anillo, de una esfera, no un cilindro, es MR cuadrado por 1, por 1/2, en el caso de una esfera de 2/5. Entonces dice, el radio del segundo disco es el doble que el del primero. Entonces, el momento de inercia del segundo disco, ¿qué relación hay? Pues vamos a pensarlo, ¿no? Pensad que tienen la misma densidad por unidad de superficie. La masa de un disco es la densidad superficial por su superficie. ¿Vale? Y entonces, el primer disco sería 1/2 de su masa, que es sigma pi r1 cuadrado por r1 cuadrado, que es el radio. El segundo disco, como tiene dos veces el radio, en la masa pondré 2R1 todo al cuadrado. Y el radio, pues el doble, 2R1 al cuadrado. Con todo, me aparece ahí un 8, ¿no? Un 8 delante de todo de la expresión análoga a I sub 1. ¿Esto quiere decir? Eso quiere decir que el momento de inercia es 8 veces más grande. ¿Eh? Solo por duplicar el radio, ¿eh?, hemos hecho el momento de inercia 8 veces más grande. Vamos con este. Dice, lanzamos un balón de fútbol desde un acantilado de 20 metros con una velocidad de 18 y un ángulo positivo de 45 respecto al horizontal. Tras su recorrido, impacta contra el agua a una velocidad de 20. ¿Cuánta energía se ha perdido por rozamiento en el aire? Bueno, vamos a ver qué energía mecánica. Ah, que esta la anularon, esta pregunta. Esta fue una pregunta que anularon porque no tenemos la masa. Pero bueno, ¿cómo sería? Pues calculemos la energía mecánica inicial, ¿no? Sería MGH, 1/2 mv cuadrado. También lo podemos dejar en función de M. O podemos haber calculado la fracción que se pierde. ¿Vale? Y calculamos la energía mecánica final, que solo es cinética. Entonces la diferencia sería la energía perdida por rozamiento. Vamos con este otro. Dice, un cuerpo de masa M de 2 kilos se mueve bajo la acción de una fuerza de tal modo que su velocidad es AXT, siendo A constante. ¿Qué trabajo realiza la fuerza sobre el cuerpo cuando éste se desplaza 1 metro? Bueno, el trabajo es que es igual. El trabajo es igual a la variación de energía cinética. Si nosotros somos capaces de calcular la velocidad, cuando me dan la velocidad en función de X, puedo calcular la velocidad para X igual a 1 y para X igual a 3, que vale 2 y 6. Pues simplemente es aplicar el teorema de la energía. Trabajo total igual a variación de energía cinética, igual a 32. Bien, dice, para subir una caja pesada a un escenario se contemplan dos posibilidades, elevarla verticalmente o empujarla por una rampa. Teniendo en cuenta el rozamiento con la rampa, ¿para cuál de las dos opciones hace falta realizar menos trabajo? Entonces, si no hay rozamiento, si no hubiera rozamiento, el trabajo simplemente es igual a la variación de energía potencial. Solo depende del punto inicial y final. Y por lo tanto, el trabajo sería el mismo, si no hay rozamiento. Pero si hay rozamiento, el trabajo total sería la variación de energía total más el trabajo, habría que vencer ese trabajo de rozamiento. Por lo tanto, se realizaría más trabajo. ¿No? Cuidado, ¿eh? El trabajo no es que dependa solo del punto inicial y final. Lo que depende del punto inicial es el trabajo realizado por una fuerza conservativa. Y aquí actúan dos fuerzas sobre este objeto. Una fuerza conservativa, que es el peso, y una fuerza no conservativa, que es la fuerza de rozamiento. El trabajo total que yo tengo que realizar para subir una caja, si yo tengo rozamiento, será mayor que si yo lo hago de manera vertical, ¿no?, que carece de rozamiento. También es cierto que hay una ventaja y un inconveniente, después de todo, que es el hecho de que al elevarlo verticalmente, he de realizar más fuerza que no por un plano inclinado. Por eso se utiliza más lo del plano inclinado. Porque si yo no tengo la fuerza suficiente para elevar el objeto, me interesa realizarlo por el plano inclinado, aunque realice más trabajo. Un disco de hockey sobre hielo de 250 gramos desliza horizontalmente a 10 metros por segundo. ¿Qué trabajo se necesita para detener el disco? Otra vez, el trabajo es un trabajo realizado por una fuerza no conservativa, ¿no? Un trabajo de rozamiento, trabajo es igual a variación de energía cinética. Será un trabajo negativo, ¿vale? El trabajo será igual a la variación de energía cinética. La energía cinética final será cero y la inicial un medio de la masa proporcional al cuadrado es, por lo tanto, 12,5, menos 12,5. Una caja se encuentra en reposo en un plano inclinado. Si aumentamos el ángulo de inclinación del plano, ¿cómo varía la fuerza normal que ejerce el plano sobre el cuerpo? ¿A qué es igual la fuerza normal? Pi mn igual, Pi igual a mg coseno de alfa. ¿Cómo varía la fuerza normal que ejerce el plano? Pues a medida que hagamos el plano inclinado más grande, el ángulo es mayor y el coseno de un ángulo mayor cada vez es más pequeño, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esa fuerza normal disminuye al aumentar el ángulo. La fuerza normal, que es la fuerza de reacción que ejerce, que es la fuerza que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo, ¿no? Esta fuerza normal es menor a medida que aumenta el ángulo. Dice aquí, el coeficiente de rozamiento estático entre el suelo de un camión y un cajón que reposa sobre él, mu 0,2. Es mu igual a 0,2. El camión circula a 72 km por hora por una carretera horizontal. ¿Qué distancia mínima debe recorrer el camión cuando frena hasta quedar parado sin que el cajón deslice? Cuidado. Para que no deslice, ¿ven? Para que no deslice, vamos a ver cuál es la máxima aceleración que puede tener el camión para que la caja no esté sujeta a una fuerza mayor que la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será igual a M por A, o debe ser igual como M por A como mucho debe ser igual a la fuerza de rozamiento, y la aceleración máxima ha de ser, como veis aquí abajo, de 2 metros por segundo al cuadrado, como máximo, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué distancia ha de poder frenar hasta detenerse sin que se deslice? Pues aplicando una aceleración no mayor de menos 2 metros por segundo al cuadrado, porque si fuese mayor, se deslizaría la caja de encima del camión. Entonces, 0 menos 20 cuadrado me salen 100 metros. Es decir, si yo soy capaz de detener el camión en una distancia de 100 metros, mi aceleración no será mayor de 2 metros por segundo al cuadrado y, por lo tanto, la caja permanecerá en reposo. Si acelero con menos, si empleo 150 metros, habré acelerado con menos aceleración y tampoco se moverá. Pero si utilizo 50 metros, por ejemplo, la aceleración será mayor y, por lo tanto, no funcionará. Dice, una masa situada sobre una pesa en el suelo de un ascensor pesa 44,5 cuando el ascensor está en reposo. ¿Qué peso mide la pesa cuando el ascensor desciende a 4,9? Bueno, a partir de... yo puedo calcular la masa, ¿no?, del peso en reposo, porque mg será igual a 44,5. Luego m será igual a 44,5 entre 9,8. Esto sería la masa en kilos. Entonces, si el ascensor desciende con una aceleración a, aplico la segunda ley de Newton, peso menos normal igual a m por a. Luego la normal, que es lo que marcará, ¿no?, la pesa, ¿no?, cuando el ascensor desciende. ¿Vale? La pesa puede ser una balanza, ¿eh? A partir de aquí tendremos normal igual a peso menos MA y marcará la balanza 22,25 newtons o la pesa. El último de este archivo dice una bola de 1,5 kilos cae en el interior de un líquido con una velocidad límite de 2. ¿Cuál es la fuerza de fricción ejercida sobre la bola? Pues el peso menos la fuerza de fricción, ¿no?, es igual a masa por aceleración. Como la velocidad del límite es aquella en que el sistema ya no tiene aceleración, la aceleración es cero, y a partir de aquí la fuerza de fricción, que ha de ser igual al, a la al peso será mg 14,7. 14,7. Esto es porque estamos ya en velocidad límite y la aceleración es cero. Perdonadme. Y voy a abrir otro archivo. Os he preparado. Aquí está. Vamos a ver estos ejercicios que han ido saliendo en distintos exámenes, En distintos exámenes. Dice, un objeto sobre una superficie inclinada de 25 grados respecto a la horizontal no se mueve por efecto de la fuerza de rozamiento estática. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el coeficiente de rozamiento estático es correcta? Bueno, si no se mueve es porque la fuerza de rozamiento estática es mayor o igual que el peso, ¿no? Si aquí trabajamos, sustituimos Px menos Fr es igual a cero, por lo tanto, la fuerza de rozamiento estática es mayor que el peso, que Px, mu estático es mayor o igual que la tangente de z, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el coeficiente de rozamiento será mayor o igual que 0,47. Y la opción D es la que es completa, porque es mayor o igual. Porque a partir de sea igual también vale, Mayor o igual, Igual no, mayor o igual. Con mayor o igual ya. Vamos con este otro, dice... Una masa oscila colgada en una cuerda de 50 centímetros de longitud. En el punto más bajo de su trayectoria alcanza una velocidad de 0,8. Si no consideramos rozamiento, ¿cuál será el ángulo máximo con respecto a la vertical que alcanzará la cuerda? ¿Cuál será el ángulo máximo que alcanzará? Bueno, una cuerda de 50 centímetros de longitud en el punto más bajo de su trayectoria alcanza una velocidad de 0,8. Yo lo que puedo hacer es, aplicando conservación de la energía, lo que podemos hacer es determinar sabemos que el trabajo de rozamiento es nulo por conservación de la energía puedo calcular la altura máxima que será v cuadrado partido 2g y una vez que tengo la altura máxima ¿vale? tengo que recurrir a la trigonometría aquí tenéis el dibujo ¿vale? y aplicamos el coseno de z, esto es x, se me ha borrado cuando lo he grabado después, el coseno de z es x partido por l, ¿vale? De manera que la altura máxima que es l menos x, ¿no? Este pedazo de altura. ¿Y qué es x? L por coseno de z, ¿vale? Si yo sé la altura máxima, SL, puedo calcular el ángulo máximo, 20,8. ¿No? Lo tenéis también aquí descrito. Este es un ejercicio singular, es un poquito largo. Este cayó en una PEC. Cayó en una PEC. No recuerdo a qué año. Debo recordar. Yo os invito a que lo hagáis, que lo intentáis hacer, y si no lo entendéis, pues me lo decís, yo lo explico, Es un poquito largo, y entonces si hago esto, me quedo un poquito con estas preguntas más cortitas, Dice lo siguiente, dice, un vehículo, después vuelvo al ejercicio en todo caso, Un vehículo, debido a un problema con los frenos, utiliza un carril de frenado de arena, disminuyendo su velocidad con una tasa constante desde 80 km por hora a cero, en una distancia de 18 metros. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Bueno, tenemos que nosotros podemos calcular por cinemática la aceleración de frenado, porque pasa de 80 a 0, ¿no? En 18 metros, ¿vale? 18 metros, ¿de acuerdo? Entonces calculo la aceleración de frenado, con la fórmula de cinemática, ¿no? Y después aplico la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Fuerzas a favor ninguna, fuerzas en contra es la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y a partir de aquí despejo el coeficiente de rozamiento. Pensé que la aceleración es negativa y el coeficiente me va a dar positivo, 1,37 en este caso, ¿vale? Aquí tenemos otro ejercicio, otra cuestión, hay un examen, una prueba. Dice, Una roca se encuentra en el aire como resultado de haber sido expulsada por un volcán. En un momento dado, debido a la inestabilidad, la roca explota dividiéndose en dos fragmentos. La velocidad de la roca justo antes de este evento se podía descomponer en una componente horizontal de 20 y vertical de 40. Cuidado, ¿eh? Sabemos que tras la ruptura, uno de los fragmentos tiene una velocidad horizontal de menos 5 hacia la izquierda y la componente vertical más 10. Menos 5 y más 10. Veis el dibujo aquí a la derecha de este fragmento. También sabemos que la masa de este fragmento es el 20% del total. ¿Cuál será la velocidad del otro fragmento? Vale. Entonces sabemos que en todo choque, en toda explosión, la resultante de las fuerzas externas es nulo y la cantidad de movimiento es constante. La cantidad de movimiento antes y después es el mismo, es constante. Antes tenemos masa por velocidad, hay que trabajar con vectores porque tenemos componentes. Y después tenemos la cantidad de movimiento de 1 y la cantidad de movimiento de 2. M1 por V1, M2 V2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pensemos que la masa del primer fragmento es el 20%, luego será 0,2m. Podemos trabajar con componentes, que es lo más fácil. La masa del otro sería 0,8. Entonces, ¿cuáles son las componentes del primero? Más 20 y más 40. No hace falta pasar a metros por segundo. De hecho, el resultado me lo da en kilómetros hora. Del segundo, las componentes, menos 5 y más 10. ¿Lo veis? Y V2, las dos componentes no las conocemos. A partir de aquí hay que despejar las dos componentes, V2X' y V2Y. ¿Cómo? Igualando. Es decir, tan sencillo como poner que M20 es igual a 0,2M por menos 5 igual a 0,8M por V2X'. Y la otra, pues sería M40, veis que las M se van, ¿eh? 0,2m por 10 más 0,8m por V2Y'. Y despejaríamos V2' y V2X. ¿De acuerdo? Ah, esta es una P del 21-22, veo. Vale. ¿Vale? 26-25, 47,5 kilómetros hora serían las componentes. Bueno, aquí también tenemos otro ejercicio. Es interesante, dice, en una escena de una película estadounidense sobre el salvaje oeste, el dueño lanza a lo largo de una barra de vaso un vaso que le ha pedido un cliente que desliza. El vaso tiene una masa de 0,3 kilos y se para justo delante del cliente. ¿Cuál es la distancia que recorre el vaso si se sabe que mu es 0,2 y que el vaso es lanzado deslizando con una velocidad inicial de 3,5? Bueno, pues esto se puede hacer por dinámica o por trabajo y energía. Trabajo de energía es lo más rápido, trabajo de rozamiento igual a variación de energía cinética. El trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento por espacio por coseno de 180 siempre. L sería el espacio recorrido y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, mu por mg. ¿Vale? La velocidad final es 0 y la inicial 3,5. A partir de aquí despejamos el espacio y sale 3,1. ¿Qué lo queremos hacer por cinemática? Pues calculamos la aceleración como menos fr por ma. A igual a menos mu por g, y después aplicar una fórmula de cinemática, ¿no? Es decir, me quedaría a igual a menos mu por g, y después v cuadrado igual a v sub 0 cuadrado más 2a incremento de x, donde incremento de x es la longitud. Es otra forma de hacerlo. Seguimos. Este cayó en una P del 2021, ¿vale? Dice, dos partículas de masa m y 3m se mueven una hacia la otra, según la figura, ambas con una velocidad cuyo módulo es v sub i, ¿vale? Las dos partículas colisionan elásticamente en el origen de coordenadas. Tras la colisión se observa que una partícula m se mueve verticalmente hacia abajo, ¿vale? Y la otra forma un ángulo recto respecto a la dirección original, ¿vale? Ah, no, dice que se mueve hacia abajo formando un ángulo recto, ¿no? Ahora sí. Es que es la VM, ¿no? ¿Vale? Dice, calcule las componentes X e Y de la velocidad de cada partícula después de la colisión y el módulo de cada una de ellas después de la colisión, el ángulo que forma, etc. Bueno, pues una colisión, la resultante de las fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento antes y después debe ser la misma. Antes, ¿qué tenemos? M la masa m, velocidad menos v sub i, porque va hacia la izquierda, coma cero. Después de la colisión, velocidad es cero y menos vm, porque dice que va hacia abajo solo. La otra, 3m, va hacia la derecha, velocidad v sub i positiva. Y las componentes v3mx, v3my, que es lo que me pide el enunciado, ¿no? Estos son las componentes de las velocidades antes y después. También hay que saber que la energía cinética se conserva antes y después, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos un sistema, ¿no?, de ecuaciones donde puedo igualar las componentes x, ¿no?, de la cantidad de movimiento con las x antes y después, y la cantidad de movimiento sobre el eje y, ¿no?, antes y después, que antes era cero, evidentemente, porque el choque era sobre el eje x unidireccional. Y aquí tendríamos aplicación de conservación de la energía cinética, ¿no? Se produce en todo choque elástico. Operando, en primer lugar, de la conservación de la cantidad de movimiento, yo puedo deducir que v de 3mx es 2 tercios de vi y que v de 3 de mi es 1 tercio de vm. Y de conservación de la energía ya puedo expresar estas ambas velocidades en función de v sub pi. ¿Vale? De v sub pi. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el ángulo, la dirección de esa partícula? Pues con la tangente de z. La tangente siempre es la componente y partido de la componente x. Como ambas componentes son positivas, quiere decir que estamos en el primer cuadrante, y después hacemos arcotangente. La arcotangente sería 35 grados. Fijaos que sacamos las componentes, ¿no?, de las velocidades. ¿Sí? Bien. Y nos dice aquí la aplicación numérica. Bueno, la aplicación numérica ya la hemos ido haciendo, ¿no?, en este caso, con los datos que teníamos. La aplicación numérica no es más que sustituir numéricamente para poder calcular, pues, esas componentes y ese ángulo. Aunque daos cuenta que el ángulo no necesitáis conocer. Es decir, es independiente, ¿no?, de las velocidades, porque se simplifica. Está todo en función de la velocidad inicial de una partícula. Venga, esto es otro ejercicio. Dice: un bloque de 75 kilos se encuentra sobre una mesa horizontal. Se sabe que si se aplica una fuerza de 250, se mueve a velocidad constante. ¿Qué fuerza horizontal hay que aplicar para que tenga una aceleración de 2? Claro, si resulta que con una fuerza de 250 se mueve a velocidad constante, ¿qué implica esto? Es la fuerza mínima para empezar a moverlo. A partir de aquí puedo sacar. Eso será la fuerza de rozamiento. Mi fuerza de rozamiento es de 250 newtons. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que la aceleración sea de 2? Pues aplico la segunda ley de Newton, F menos FR igual a M por A, donde F es igual a FR más MA, y sale 400 newtons. 400 newtons. ¿De acuerdo? Esa sería la fuerza que habría que ejercer. Este es un ejercicio que también que cayó en un examen. Dice: se dispara una bala de masa M que se mueve con una velocidad inicial V sub 0. La bala atraviesa un bloque de masa M en un tiempo despreciable, así que suponemos que el bloque de manera instantánea le llega a la máxima velocidad. ¿Vale? Antes del choque, el bloque estaba en reposo en la superficie horizontal, conectado a un resorte de constante K. Tras el impacto, el bloque se desplaza a una distancia X máxima. Hallar la expresión para la velocidad V con que la velocidad sale del bloque. Bueno, esto es un choque. La resultante de las fuerzas externas es cero. La cantidad de movimiento antes y después es la misma. M por V sub cero de la bala es igual a M por V del bloque más M por V de la bala. ¿Vale? De la bala. ¿Vale? Ahora bien, me dice que el sistema se comprime a una distancia determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética del bloque se va a transformar íntegramente en energía potencial elástica del muelle. Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular esa velocidad con que sale el bloque después del impacto, que es K por X máxima cuadrado partido por M raíz cuadrada. Y a partir de aquí, si ya sé la velocidad inicial y ya tengo la velocidad del bloque en función de datos del enunciado, de la masa, de la K y de la X máxima, tendré la velocidad en función de lo que me pide el ejercicio. El apartado dice, calcula la energía mecánica que se convierte en energía cinética en el choque, ¿no? Bueno, ¿cuál es el trabajo realizado por las fuerzas internas? Siempre en todo choque, ¿no? Que no es tipo elástico, hay una pérdida de energía cinética, el trabajo es igual a la variación de energía mecánica. Es igual a la variación de energía mecánica. ¿Y cuál es esta pérdida de energía en el choque? ¿Cuál es el trabajo realizado por las fuerzas internas? Pues bueno, tenemos una energía cinética de la bala más una energía potencial elástica, más una energía potencial elástica ¿de quién? Del muelle. Lo puedo ir a expresar así, o en lugar de poner la energía potencial elástica del muelle, poner la energía cinética de la bala antes, ¿no? No, justo después del choque, justo después del choque. ¿Eh? Entonces, al final, después del choque, tengo la energía cinética de la bala, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial elástica del resorte, un medio de x cuadrado, o si queréis, la energía cinética del bloque justo después del choque. Menos que la energía cinética inicial de la bala antes del choque. Esto sería el trabajo realizado por las fuerzas internas. Si sustituimos numéricamente con los datos del enunciado, nos quedan estos valores. Aquí dice que un bloque de 5 kilos se lanza, que sube por un plano inclinado de 37 grados a una velocidad de 11, se ve que recorre una distancia de 6 metros y después se desliza hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque? Bueno, pues aquí tenéis todas las fuerzas que actúan, Fx y Fr, que van en contra del movimiento. Eso se podría hacer por dinámica y cinemática o bien por trabajo y energía. El trabajo de rozamiento será igual a la variación de energía mecánica de nuestro sistema. El trabajo de rozamiento es fuerza de rozamiento por espacio por coseno de 180. La energía mecánica final, arriba de todo, solo es potencial, MGH, y abajo será la energía cinética, un medio de MV cuadrado. A partir de aquí, como sé el espacio que recorre, ¿no? Porque la altura y la distancia están relacionadas, seno de Z es igual a H partido por D, recordarlo, estaría en la página anterior, seno de Z igual a H partido por D, ¿eh? ¿De acuerdo? Y a partir de aquí yo puedo despejar la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque lo conocemos todo, MGD, el ángulo y la velocidad inicial, ¿no? Y la distancia que recorre. Y la fuerza nos sale 20,9 newtons. Bueno, pues aquí están todos estos ejercicios. Muchas gracias. Creo que hemos dado pues una aplicación interesante de toda esta parte de energía-trabajo.